Libro de Daniel, capítulo 10. Hace unas semanas estuve observando una entrevista en inglés en que Nayib Bukele, con muy buena inglés, pero el presidente de San Salvador, en Centroamérica, compartía sobre el éxito que su país ha tenido en contra de las pandillas, que antes andaban aterrorizando el pueblo. Dijo que eran satánicos. Dijo que hasta tenían sacrificios de bebés sobre sus altares. Y para ganar su lucha en contra de ellos, él y su gabinete tenían que ganar la batalla primeramente espiritual, en la esfera espiritual. Y una vez ganando espiritualmente con la oración, porque todos son creyentes, era posible ganar sobre ellos en el mundo físico. Todo el mundo estaba mirando, ¿qué? ¿Cómo lo hizo? Para muchos en los Estados no tan unidos, esto era un poco difícil entender. Porque muchos aquí, aún muchos que profesan la fe, tienen poco conocimiento sobre la esfera espiritual y sus batallas. Pero el capítulo de hoy será una fuente clásica para el entendimiento de estos asuntos. Como dijo San Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. San Pablo tenía un amplio conocimiento de estos asuntos y nosotros vamos a ver un gran ejemplo de esto en el mensaje de hoy. Versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Estamos en las últimas tres semanas del libro para nosotros. Los tres capítulos finales van a cubrir la última visión para después cerrar el libro. Lo de hoy será muy espiritual y los últimos dos van a hablar más bien de las guerras actuales en la tierra. Versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. Bueno, podemos preguntar, ¿por qué Daniel era tan afligido? No lo dice claramente aquí, pero comparando escritura con escritura, y más adelante en este capítulo, se ve que la orden ya era dada, como vimos en la semana pasada, de que los judíos pudieran salir y regresar a sus tierras y hasta levantar otra vez su templo. Pero después de 70 años en otro imperio, muchos estaban bien establecidos y ni deseaban regresar. Pocos fueron. Muchos estaban prosperando. Hasta la fecha hay una gran cantidad de judíos viviendo en Irán, que es Persia. Y aquí sus hijos ni estaban hablando el idioma santo de hebreo. Y lo peor es que algunos preguntaban, pues si Daniel no va a regresar, ¿cómo es que nosotros tenemos que regresar? Pero Dios tenía más para Daniel que hacer en Persia. 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Eso es como el principio del libro. Cuando Daniel no quiso contaminarse con la comida lujosa del palacio. En fin, Daniel no ha cambiado nada. sino que se mantenía su piedad y su santidad con la oración ferviente y hasta con diferentes formas de ayuno. Versículo 4. Y el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Hidekel. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, de ufaz, que es muy precioso, valioso. Su cuerpo era como de berilo, y sus brazos y sus pies como el de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Pero muchos han concluido que esto era una visión de Cristo Jesús antes de su encarnación. Y la razón de concluir esto es que es muy semejante a la visión de San Pablo en el Nuevo Testamento, empezando el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 1:13, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Parece la misma persona. Y cuando San Juan tenía esa visión, casi no pudo soportarlo. Y algo semejante va a ocurrir aquí con el gran profeta de Daniel. Versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi la visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Y oyeron y se escondieron. Esto también es semejante a algo que pasaba en el Nuevo Testamento con San Pablo cuando recibió una visión de Cristo Jesús. Hechos 22:9. San Pablo dijo, y los que estaban conmigo vieron a la verdad de la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Cuando San Pablo vio a Cristo en el camino de Damasco, también los que estaban con él sabían que algo estaba pasando, pero no recibieron el mensaje. 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión que no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve valor alguno. Es que aún los hombres más consagrados no pueden soportar la santidad intensa que está en todos lados del Dios tres veces santo. Isaías no pudo soportarlo, ni Daniel tampoco, aunque eran personas dedicadas a la vida santa. 9. Pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Daniel también tenía más de 80 años de edad, pero estaba en buena forma por vivir saludablemente, evitando toda forma de vicio. Es que la santidad verdadera es simplemente demasiado, aún para un justo. Y esta es la razón de que nosotros, hermanos, tendremos que tener nuestros cuerpos glorificados por la resurrección. Pero de otra manera sería imposible pasar la eternidad tan cerca de Dios. 1 Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, esto es nosotros ahora, resucitará en incorrupción. se siembra en deshonra, eso es nosotros ahora, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pero los que mueren sin Cristo, los que mueren en sus pecados, van a estar resucitados con una apariencia horrible. Isaías 66, 22, es el fin del libro de Isaías, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Si el gusano nunca muere, siempre van a estar ahí con sus cuerpos. Si el fuego nunca se apagará, siempre estarán quemados. Cristo citaba este pasaje mucho en sus enseñanzas sobre el infierno. Y la conclusión es que habrá muchos que ahora dediquen tiempo y dinero a su apariencia, su figura, su ropa, que van a pasar su eternidad como monstruos del horror. 10. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Está levantando un poco. De Dios viene el poder para enfrentar lo que sea. Isaías 40 y 29, si alguien quiere leer. Amén, aleluya. Está bien. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Viviendo cerca de Dios con fidelidad, vas a tener todas las fuerzas necesarias para tu victoria. No importa debilidades, de enfermedad, de edad. Dios te dará todo lo que necesitas. Versículo 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Eso dijo otro en la semana pasada. No dice varón amado, varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puso en pie temblando. Parece que ahora esto no es Cristo preencarnado, sino un ángel. Pero el mensaje importante ya va a venir. Como dije, ese tema va a cubrir los últimos tres capítulos. 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque es desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Entonces él estaba esperando mucho tiempo, pero el ángel dijo, estabas escuchado inmediatamente y la respuesta mandada. La respuesta ya estaba lista, pero había obstáculos. Y ahora vamos a aprender algo muy importante sobre los principados y las potestades, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí habla de un príncipe del reino de Persia y también de los reyes de Persia. Y ese príncipe tenía poderes para oponer un ángel de alto rango. Así que la conclusión normal es que este príncipe era también un ángel, pero un ángel caído, o sea, un demonio con grandes poderes. Y se mencionan otras luchas como esta. Hay uno casi terminando el Nuevo Testamento en Judas 9. En Judas 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hay niveles, hay protólogos, hay manera de responder. Miguel luchaba con el diablo mismo por el cuerpo de Moisés. ¿Pero por qué? Bueno, el diablo probablemente deseaba establecer una tumba especial, enorme, muy conocido para Moisés. Hoy en día nadie sabía dónde se quedaba. Pero el diablo, sabiendo que la gente iba a adorarlo o por lo menos orar a él en vez de orar a Dios. Entonces, con esa lucha, Miguel ganaba y nadie sabía dónde quedaba el cuerpo de Moisés. Pero la conclusión de todo esto es que cuando hay luchas actuales en el mundo entre naciones poderosas o tocante a personas famosas, es muy probable, casi seguro, que hay demonios involucrados luchando en contra de los ángeles buenos que ayudan a los fieles de Dios. Y por esto es importante tener las reuniones de oración bien activas, porque sin la resistencia de la oración y hasta el ayuno, el diablo puede muchas veces salir con la suya, como estamos viendo en muchas partes del mundo ahora. Y San Pablo, entendiendo todo esto, nos ordenaba a orar por los del gobierno. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, está hablando de gobierno, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Los demonios siempre quieren tomar control sobre los que tienen el poder político, porque ellos mismos, los demonios, operan en jerarquías con muchos niveles. Y como los políticos, los demonios aman el control y el dominio, robando todo esto de los hombres santos que, según la palabra, deben de estar reinando. 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Todo esto era muy difícil aún para Daniel. Es que no tenemos muchos ejemplos de cómo esta manera en que los asuntos del mundo están determinados por las luchas entre grandes espíritus y la manera en que las oraciones de los hermanos están tan impactantes. Es fácil concluir que en el occidente, donde antes había mucha fe cristiana, las reuniones de oraciones están mayormente vacías, porque mirando a nuestros gobiernos es puro caos y catástrofe. 16. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Esto era como Isaías en el capítulo 6, donde un ángel le tocaba con un carbón. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafinas, una forma de ángel, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. En el caso de Daniel, como en el caso de Isaías, el asunto difícil era el pecado en la presencia de la santidad infinita. Aunque Daniel e Isaías eran hombres profetas muy consagrados, esto no era suficiente delante del tres veces santo. 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Parece que casi se moría. Y un hombre sumamente pecaminoso, a lo mejor sí moriría. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Cuando Dios te manda, esfuérzate, aliéntate, con la palabra del mandamiento viene el poder de lograrlo. Versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Otra vez, encima de las naciones, hay poderes, jerarquías, niveles de ángeles, malvados y justos, siempre luchando. Y tus oraciones tienen mucho que ver con quién, sobre quién va a ganar. Y esto especialmente cuando andas orando en grupos como parte de la iglesia. Y mejor cuando haya ayunos, mostrando al mundo espiritual que estamos en serio. Por esto yo empezaba hablando de Nayib Bukele, el presidente de Salvador, que tenía que ganar su batalla en contra de las pandillas, primeramente en la esfera espiritual y después en la esfera física. Bukele ahora está conocido como uno de los líderes más eficaces en el mundo. Y no es para menos. Es uno de los muy pocos que toman en serio la palabra de Dios para gobernar con eficacia. Mientras la gran mayoría acuden a la sabiduría humana, fracasada, catastrófica. 21, último verso. Pero yo te declararé, y esto va a tomar dos capítulos más. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Nadie tenía la fuerza para esa gran batalla. Detrás de los imperios antiguos y los modernos hay mucha actividad espiritual. Y por esto Cristo dice que nos ha levantado como reyes y sacerdotes. Cristo dice esto a nosotros. Sacerdotes que oran, reyes que gobiernan. Otra vez, Apocalipsis capítulo 1. Esta vez, Apocalipsis 1:4, porque hay muchos paralelos en el libro de Apocalipsis, comparando con el libro de Daniel. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. No dice que algún día nos va a hacer. No, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Conclusión. Cristo mismo nos han levantado como reyes y sacerdotes. Pero para ejercer esa autoridad tenemos que estar viviendo en la santidad y activos en la oración. Con la fe fuerte, sabiendo que nuestras oraciones cuentan. En las grandes batallas entre los ángeles que luchan por y en contra de la iglesia y su influencia en este mundo. Y si tú quieres vivir como una persona potente, formidable, en esa lucha espiritual, ocupando en algo más que simplemente tus propios problemas o tus propias preocupaciones, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. ¿Por qué? Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. No seas un hermano que dice, pues me gusta el yelmo. No. Toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, Señor, que tú has revelado sobre principados y potestades. Ayúdanos, Señor, a interpretar el mundo no solamente por lo que podemos ver, diferentes hombres chocando el uno con el otro, sino sabiendo que detrás de todo esto hay poderes sumamente poderosos en la esfera espiritual. Guíanos, Señor, para que podamos vivir como un Daniel en nuestro tiempo, firme en oración. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.